Génesis 11, 1 al 9 dice así: Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos lo que tú deseas comunicar a nuestras vidas. Las verdades que tú nos hablas, Señor. Creemos firmemente que esta es tu palabra, que este es tu mensaje, que tú nos hablas a través de esta palabra, que no hay lugar más confiable para encontrar lo que tú nos quieres decir que en la palabra que tú nos has dejado. Father, we are grateful for your word because we trust that this is your word. We trust that there is no other source of truth greater than your own inspired word. We believe that you are speaking to us as you speak in these words. So let us understand your message. Let us figure out what it is that you want us to learn. And let us put it into practice in our lives. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender. Si esta es tu palabra para nosotros, ayúdanos a entender entonces lo que tú nos estás diciendo. Y ayúdanos a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque te lo pedimos, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Me pueden tomar sus asientos? Comenzamos hace algunas semanas a estudiar esta gran historia, la historia más grande jamás contada. Hemos hablado acerca de cómo era la existencia de Dios antes de la creación. Hablamos cómo fue la creación de todo lo que nosotros alcanzamos a ver en esta tierra. Vimos cómo fue la creación del hombre. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo fue la caída del hombre. Cómo el hombre se rebeló en contra de Dios y cuáles fueron las consecuencias de su desobediencia, no solamente para el ser humano, sino para la creación en general. Para los que estuvieron aquí el miércoles, recordarán que en la meditación yo les decía que todos los desastres naturales que estamos viendo son consecuencia de la maldición que Dios puso sobre esta tierra. Romanos 8 nos habla acerca de cómo esta tierra gime a causa de la maldición, a causa de cómo está siendo castigada por causa del ser humano. La creación gime porque desea ser redimida como el ser humano será redimido aquellos que han creído en Cristo. Pero a través del libro de Génesis, entonces, después de la caída del ser humano, si ustedes leen, y yo les recomiendo que lean desde el capítulo 3 hasta el capítulo 11 que acabamos de leer, que lean las historias que están ahí. Porque ustedes se darán cuenta que en lugar de haber aprendido la lección, el ser humano va en picada. Vez tras vez vemos al hombre fallar. Vez tras vez vemos que el ser humano se rebela a Dios. Por eso el mensaje de hoy se llama la rebeldía del hombre, la rebeldía del ser humano. Si usted lee, como les digo, estos capítulos, usted verá no solamente la desobediencia del ser humano, sino que verán también las consecuencias de esa desobediencia. En esos capítulos usted va a encontrar la historia, como dijimos, de Adán y Eva en el capítulo 3. Caín y Abel, Lamec, el descendiente de Caín, los hijos de Dios y los hijos de los hombres, Noé, Cam, hasta llegar aquí a la porción que hemos leído, aquellos que fueron parte del pueblo de Babel. Muchos hemos estudiado, muchos hemos escuchado la historia de la Torre de Babel. Si usted no la ha escuchado, pues ya la escuchó. Pero aquí está la historia de la Torre de Babel. Como les digo, vamos a ver un patrón. Si usted lee durante la semana todas estas historias, se va a dar cuenta que hay un patrón, que es el mismo patrón que vamos a estudiar. Hay un patrón de cómo el ser humano se revela a Dios y de que siempre hay consecuencias. Hoy vamos a ver, como les dije, esta última historia, vamos a ver ese patrón, pero si usted lea hacia atrás se dará cuenta que es el mismo patrón. Así como dijimos que la serpiente siempre nos tienta de la misma manera, el ser humano siempre se revela de la misma manera. Como les dije, vamos a ver los mismos errores que ellos cometen, son los mismos errores que nosotros cometemos. Y mi oración es que aprendamos, que nosotros sí aprendamos de lo que los antepasados hicieron. Porque como les digo, todos hacían lo mismo, pero en lugar de aprender de lo que habían hecho los antepasados, ellos hacían lo mismo. Ellos caían en los mismos errores. Y mi oración es que nosotros no sigamos cayendo en los mismos errores, porque yo le puedo asegurar que todos hemos caído en esos errores. Todos hemos hecho lo mismo. Todos hemos sido rebeldes a Dios en algún momento. Pero parte de ser cristianos y parte de madurar como cristianos es que podamos aprender a ser menos rebeldes, a dejarnos guiar más por Dios. El problema es que a veces, aún siendo cristianos, seguimos siendo rebeldes. Here in Genesis 11, we find the story of the Tower of Babel. You probably heard the story, but we're going to see how there is a pattern in this story that actually has been repeating from the fall of man. We've been studying the greatest story ever told, and we studied about how God was before creation, how creation was done. The creation of man and the fall of man is what we've been studying. And so now we get to this point. We kind of skip from chapter 3 to chapter 11. But I would advise you to read all those chapters in between, because you'll see that instead of people learning from the mistakes of their ancestors, they continue to make the same mistakes. They go in a downward spiral in which they just continue to fall into the same mistakes. But they kind of just keep compiling them. They just kind of keep making it worse and worse. Instead of learning from other people's mistakes, they just keep making it worse and worse. Up until the point where we see that God gets tired of it and he restarts everything. He kind of does a reset in which he punishes everyone except Noah. But we'll see, but if you read the story, you'll see that even Noah, the one that was kind of the reset, even he makes mistakes. See, throughout the chapter, you'll see Adam and Eve, you'll see Cain and Abel, you'll see Lamech, you'll see the children of God and the children of men, you'll see Noah, Ham, and then you get to this point of the people of Babel, and you'll see that as we'll read throughout the story, and as we read throughout these points that we're going to be looking at, you'll see that they all keep making the same mistakes. You'll see that every time there's a rebellious heart, a rebellious person, that rebellious person makes the same three mistakes. And unfortunately, we make those same mistakes. We still have rebellious hearts. Even though we are Christians, a lot of times we still have a rebellious heart. We still tend to make those same mistakes, and we keep having to face the same consequences that they did. We keep having to face the consequences of our mistakes. So my prayer is that you'll see these three things, that you'll see them in yourselves, and that then you'll see that you got to change, That there's things you got to change. That you got to allow yourself to be led by God instead of being rebellious to Him. Como les digo, mi oración es que cada uno de nosotros veamos esos errores y nos veamos en esos errores. Porque a veces vemos los errores que estamos estudiando y decimos, ah, mi compadre, por eso le pasa lo que le pasa. Ah, la hermana, pues por eso está como está. Mi oración es que nos veamos a nosotros mismos, veamos en qué áreas nosotros estamos fallando y digamos, no más. Aquí se detiene esto. Tengo que cambiar yo. Ok, entonces vamos a ver el primer error. Y el primer error que vemos que ellos cometieron es que ellos quisieron ser autónomos. Si usted está llenando los espacios, este es el primer espacio. Quisieron ser autónomos. Autónomos, ok. No autódromos. Autódromos son donde corren los carros. Autónomos. Y esa palabra significa que quisieron ser no solamente autosuficientes, sino también quisieron imponer las reglas para sus vidas sin importarles nadie ni nada más. Era solamente lo que ellos querían, como ellos querían, cuando ellos querían. Como les digo, un rápido paseo por la caída de cada una de las historias de Génesis nos muestran eso. Adán y Eva pecaron al comer el fruto que Dios les había prohibido. Dios claramente les había dicho, pueden comer del árbol excepto de este. ¿Qué hicieron? Comieron lo que Dios les dijo que no hicieran, que no comieran. Caín asesinó a su hermano por envidia. Lamec era un hombre violento que presumía de su rudeza. Noé, que parecía ser la esperanza de la humanidad, el que iba a recomenzar todo, se emborracha. Cam, su hijo, deshonra a su padre al verlo desnudo. Y ahora estos de Babel deciden construir una torre que llegara hasta el cielo. Todos ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Muchos saben esa canción, ¿verdad? De a mi manera. Y hasta la cantan. Y hasta se la creen. Y el problema es que cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, echamos a perder las cosas. Ser autosuficiente en las cosas que ellos hacían, ellos quisieron ser autosuficientes en las cosas que ellos hacían sin considerar cómo afectarían sus vidas y las vidas de los que estaban a su alrededor. Ninguno de ellos pensó, si hago esto, ¿cómo afectará? Eva nunca. Y si le hago caso a la serpiente, ¿cómo nos afectará? Caín nunca pensó, si mato a mi hermano, ¿qué va a pasar? No en un caso. Y si tomo demasiado de esto, ¿qué me pasará? ¿Qué le pasará a mi descendencia? ¿Qué le pasará a mis hijos? Todo su enfoque estaba en ellos mismos. Vemos que el deseo de esta gente de Babel era construir una ciudad y una torre. Y por medio de toda esta gran construcción, hacerse personas de renombre. Dice ellos, hagámonos un nombre. No sé a los demás. Sí afectamos nuestro testimonio. Sí afectamos cómo la gente ve a Dios. Sí afectamos cómo la gente ve a los cristianos. Nos guste o no. No somos islas, no somos una isla. Tenemos contactos, tenemos conexiones y todo eso lo afectamos y lo dañamos cuando nosotros queremos ser autónomos. They wanted to be autonomous. And this means that they just wanted to do things their own way, when they wanted, however they wanted. They wanted to set the rules for their own lives, no matter who it affected. If you go through as you read through those stories in chapters 4 through 10, you'll see that they all did the same thing. Adam and Eve, they never thought how it would affect them. Cain never thought how it would affect his life to kill his brother. Noah never thought about how it would affect his future to get drunk. Ham never thought about what it would be like for his descendants because he would see his father naked. You see, time and time again, people do whatever they want to do, however they want to do it, not thinking of the consequences that will come not only to them, but to those around them. It's like they are an island, and the truth of the matter is you are not an island. You cannot say, well, it's my life. As long as I don't harm anyone else, it's fine. Because the truth is, you will affect someone around you. That is the truth. Whether you want to accept it or not, you will affect someone. You may affect them in how they see Christians. You may affect your family. You may affect your descendants. You may do something that will affect your own body. It's not all about you. And it's not just about you. And it is not just your life. Because you will always bring consequences not only to yourself, but to those around you, and especially to those that you care about. Entonces vemos que todo esto sucede porque al ser autónomos cometemos el segundo error que ellos cometieron. Y el segundo error es que ellos vivieron sin considerar a Dios. Cuando todo se trata de nosotros, cuando todo tiene que ser lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos, entonces Dios no tiene lugar. Y ellos vivieron sin considerar a Dios. A ellos nunca se les ocurrió pensar qué pensaría Dios de lo que ellos estaban haciendo. Nunca pensaron en ir y decirle, Dios, ¿tú qué crees que debo de hacer? Dios, ¿será que debo de escuchar a esta serpiente que tú creaste? ¿Será que debo de tener envidia de mi hermano? ¿Será que debo de plantar esta hacer vino y tomarlo? ¿Será que debo de entrar a la tienda de mi padre? Ahorita que está borracho. Nadie consideró. Estos hombres de Babel nunca consideraron. ¿Será que debemos de construir una torre que nos lleve hasta el cielo? Nunca consideraron a Dios. Decidieron las cosas a su manera. Nadie pensó en decir, Dios, ¿quieres que haga esto? ¿Qué debo de hacer en esta situación, Dios? ¿Cómo debo responder a lo que está pasando a mi alrededor? Todos ellos ignoraron a Dios por completo y lo mismo, tristemente, hacemos nosotros. Tenemos corazones rebeldes donde tomamos decisiones aceleradas para obtener lo que nosotros queremos. Nos dejamos llevar por las opiniones de otros o nos dejamos influenciar para hacer lo que nosotros queremos. Andamos preguntándole a la gente, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer? Pero buscamos a gente que nos va a decir lo que nosotros ya queríamos hacer. Y cuando alguien va en contra de lo que nosotros queríamos hacer, decimos, no, pues ellos están equivocados. O sabemos a quién no preguntarle porque ya sabemos lo que nos van a decir. No queremos decirle no a una persona para que no se enoje con nosotros. Ándale, vente con nosotros, vamos a hacer esto. Y no consideramos que al no decirle no a esa persona, no consideramos que al no decirle no a esa persona le estamos diciendo no a Dios. Cuando Él nos dice, obedéceme, porque te va a ir bien. Él nos dice, obedéceme, te estoy dando las instrucciones correctas. Y nosotros le decimos, no, Dios, ahorita no. No consideramos a Dios, no pensamos en lo que es correcto. Y por eso nos va como en feria. Que nunca he sabido por qué dice uno, le fue como en feria. Porque pues, las ferias es para disfrutarlas, ¿no? Pero bueno, nos va mal. Y nos quejamos y decimos, Dios, ¿por qué permites que me suceda esto? Todo porque no consideramos lo que Dios define como bueno o malo. Dios ya tiene definido lo que es bueno y lo que es malo. Dios ya tiene definido lo que es agradable y lo que es desagradable a Él. Dios ya tiene definido lo que nos va a hacer bien y lo que no nos va a hacer bien. Y nosotros hacemos aún así lo que nosotros queremos. Tenemos corazones rebeldes. Not only were they trying to be autonomous, but because of that, they were trying to live without considering God. See, when it's all about you, When you're autonomous, when it's just you, when it's your life, then you're not really considering God. There's no place for God if it's all about you. See, all of them, if you look through every story, you'll notice that not once is there a moment where they stop and pray. Not once is there a moment where they think, well, I wonder what God would think. Should we ask God? Not once do you see them saying, well, stop, wait, hold on. Is this something that God wouldn't like? Not once. Not once do they stop and ask, God, what do you think we should do in this situation? God, should we build this tower that goes up to your sky, up to your heaven? Should we build this? Should we make our name for ourselves? Not once any of that. And unfortunately, when we look back in our lives and we see the mistakes that we've made, we'll notice that that's the same case for us. We never bother to stop and ask, God, should we do this? Should I go to this place? Should I make this decision? Should I spend this money on this? Should I go with this person? Should I date this person? Should I? Not once can we think back and say, well, I had prayed to God. No, most of the time we look for advice from someone else. We try to find the advice that we were already looking for. And then we wonder, well, why? Why did this happen to me? God, why did you allow this to happen? And the problem is we never stop to consider what God actually wanted. And we suffer the consequences for it. God has already defined what is right and what's wrong. What is pleasing to him and what doesn't please him. He has already defined what is good for us. He has already defined what is going to bring blessings. And he has already defined what's going to bring curses. And yet, we never stop to consider, what is it that you want us to do? We have no place for God. And then, because of that, we make the third mistake. Nos va mal todo en lugar de considerar lo que Dios define como bueno y malo, y entonces cometemos el tercer error que todos estos personajes rebeldes cometen y que nosotros cometemos. Que es que ellos quisieron definir ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. Cuando queremos ser autónomos, cuando no queremos considerar a Dios, entonces, ¿quién define lo que es correcto e incorrecto? Yo. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Adán y Eva, ellos quisieron definir lo que ellos debían de comer. Caín quiso definir lo que era una buena ofrenda, era digna de llevarla ante Dios. Dijo, no, pues si Adán llevó esa ofrenda, esa no es una ofrenda correcta. La mía sí era correcta y él merece la muerte. Lamec quiso definir lo que era una buena venganza. Él dijo, si a Caín lo vengarán 7 veces, a mí me vengarán 77 veces. Él quiso definir lo que era una venganza correcta. Noé quiso definir lo que era un buen hábito y lo que no era un vicio, el alcoholismo. Cam quiso decidir lo que era bueno ver acerca de su padre. Y los de Babel quisieron definir lo que era bueno para ellos, lo que era el éxito para sus vidas, una ciudad grande, una torre grande, un nombre grande. De igual manera, nosotros queremos ignorar lo que Dios nos dice en su palabra y queremos definirlo nosotros mismos como seres humanos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Dios nos dice que el matrimonio es la relación donde deben estar las relaciones sexuales y nosotros decimos, no, si hay amor, ¿qué importa un papel? Nosotros queremos definir, aunque Dios ya dijo, lo correcto, una relación correcta es entre un hombre y una mujer. Nosotros decimos, si hay amor, eso es lo que importa. Ámese quien se ame, todo eso está bien. Dios nos dice que una familia es un esposo y esposa que tienen sus hijos y nosotros queremos definirla a nuestro propio gusto. Dos papás, dos mamás o cualquier otra mezcla o cualquier otra definición. Nosotros queremos redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Y esas son grandes cosas y decimos, ay sí, la gente que está así está bien mal. Pero también nosotros a veces queremos redefinir lo que es el diezmo. Dios dice, el diezmo es el 10% y nosotros decimos, ay pues el diezmo es lo que yo le pueda dar de todo corazón. Lo que yo dé con un corazón alegre. Es más, hay gente que quiere definir hasta lo que es tener una relación personal con Dios. Les dice uno, ¿usted conoce a Cristo? Ah, sí, Cristo es mi Salvador. ¿Y va a alguna iglesia? No, yo no voy a ninguna iglesia. No, yo no, no, yo no. ¿Lee su Biblia? No, yo no leo la Biblia. Pero yo creo en Dios. Queremos hasta definir. Cuando Dios ya dijo, ¿quieres una relación personal conmigo? Cree en Jesús como tu Señor y Salvador, confiésalo, participa de mi cuerpo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, por medio de tu tiempo, talento y tesoros. Él ya definió las cosas, pero nosotros queremos definir las cosas a nuestra manera. Queremos definir lo bueno y lo malo conforme a nuestras ideas, nuestros gustos, lo que la cultura dice, lo que le agrada a las personas o lo que nos hace populares. Cuando Dios ya definió un estándar de bueno o malo, y ese es el estándar que debemos seguir. Y al igual que todos los rebeldes de Génesis, sufrimos las consecuencias de nuestra rebelión. Somos rebeldes a Dios y sufrimos a causa de eso. Queremos que eso cambie. El cambio comienza con que nosotros cambiemos. Si no queremos seguir viviendo bajo maldición, bajo consecuencias de nuestro pecado, pues lo que tiene que cambiar es nuestro pecado. No podemos querer tratar de cambiar a Dios. Porque a veces eso es lo que queremos hacer. Si Dios ya no existe, o si Dios ya no define el pecado como, no, como está definido en la Biblia, entonces ya no estoy mal. Pero no se trata de eso. Se trata de que yo cambie. De que yo deje que Dios me guíe. Que lo que Él dice sea lo que yo vivo. No lo que yo quiero vivir. No lo que me agrada a mí. Sino lo que le agrada a Dios. Pero a veces eso es bien difícil. Y eso será difícil mientras no nos dejemos guiar como hijos de Dios por su Santo Espíritu. See, they wanted to define for themselves what was right and wrong. They all wanted to decide what was right and wrong. Adam and Eve wanted to define what was right for them to eat. Cain wanted to define what was the right kind of offering for God. Noah wanted to define what was a good habit. Ham wanted to define what he should see, what was right to see about his father. The people of Babel wanted to define what was success for them. A great name, a great city, a great tower. And in the same way, we ignore God's word and what is right and what is wrong. And we want to define what is right and what is wrong. God has said marriage is where sexual relationships should be. And we say, oh no, as long as we love one another, because we'll be committed to forever. It's just a paper. No, it's not just a paper. Marriage is important. And marriage should be between a man and a woman. That is how God defined it. But we want to define it because love is love. And so if two men want to get married, if two women want to get married, as long as they love each other, it should be okay. Who cares what God has to say about it? We want to define family and redefine family. God has said a family is a father and a mother who are together, who are married, who have their children. But we want to redefine families. We want to redefine what tithing is. God said 10%. Tithing means 10%. We say, well, you know, tithing is whatever comes out of a joyful heart. No, God has already defined what it is. We even want to define what believing in God is. I've met multiple people, and I've asked them, do you have a relationship with God? And they say, yes. Oh, sure. Well, do you go to a church? Oh, no, I don't go to church. Well, do you believe in Jesus? Well, yeah, Jesus is my Savior. Oh, so do you read your Bible? Oh, no, not really. So you define what it is to believe in God. Well, yeah. I mean, as long as I have a good heart, right? As long as I never do anything wrong to other people. That's not how believing in God is defined. God defines believing in Him is to have a relationship with Him through His Son, Jesus Christ, believing in Him as Savior and as Lord, letting Him take control of our lives, participating in His church because it is the body of Christ. And our participation is expected to be our time, talent, and treasure. That is what believing in God is. That's how He has defined it in His Word. We can't redefine those things that He has already stated in His Word. It is not our job. Our job is not to redefine. It is to obey. And we have such a hard time with that. And because of that, just like the people in Genesis were rebellious, we do what we want and we suffer the consequences. If we want those things to change, if we no longer want to live a name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. And the name, that great name was given to him so that every tongue would confess that Jesus is Lord. Have you confessed Jesus as your Lord? Have you made a confession where you say, yes, Jesus is my Lord? Is your life living proof that Jesus is your Lord? Because if it's not, today is the day that that can change. Today is the day that it should change. Hoy es el día para confesar que Jesús es mi Señor. Si usted nunca ha recibido a Cristo y quiere que Jesús sea su Señor, hoy es el día para hacerlo. Si usted ha estado siendo desobediente y usted quiere que las cosas cambien, hoy es el día para decir, Jesús es mi Señor. No he estado haciendo lo que debo, pero Jesús es mi Señor. Yo quiero que comenzando hoy las cosas sean diferentes, que Jesús sea mi Señor. Today is the day in which you can say, Jesus is my Lord. I will let Him Lord over my life. I will let Him be my Master. That's why He got a name above every other name. And today is the day. If you want your life to change, today is the day that you got to make that confession. Jesus is my Lord. I will let Him be my Lord.